Y a propósito de la excarcelación a la cabecilla terrorista Marta Huatay, a esta hora estamos en comunicación, agradeciéndole siempre la deferencia con nuestra emisora, con RCR, Red de Comunicación Regional, al general Héctor Yoncaro, que en su momento se desempeñó como jefe de la dirección contra el terrorismo, ¿no? Y fue una de las personas clave justamente en la lucha contra el terrorismo entre los años 80, 90, ¿no? Entonces conoce muy de cerca el accionar y en primer lugar saludarlo. General, ¿cómo le va? Muy buenos días, un gusto de tenerlo en RCR, ¿cómo está?
Buenos días, señor Hernández. Buenos días.
Coménteme, a ver, ¿quién es Marta Huatay? Primero comencemos por ello, ¿no? Para que la opinión pública conozca exactamente cuál ha sido el accionar de la cabecilla Marta Huatay.
Voy a comenzar diciendo lo siguiente,
¿Cómo no?
que el terrorismo fue la expresión más cruel y más dura que hemos vivido en la historia de la República del Perú. Y este terrorismo fue iniciado, ideado por Abimael Guzmán Reynoso. Abimael Guzmán Reynoso tenía una cúpula y dentro de esa cúpula habían 12 personas. Estamos hablando de Mesille, de Morote, de Milo Antonio Díaz Martínez, y ahí estaba Marta Huatay. Marta Huatay no puede negar, porque ella dice que no pertenecía a la cúpula, que no fue de Sendero Luminoso. Marta Huatay estuvo y se ve en la fotografía haciendo brindis y coqueteos con Abimael Guzmán
El
en
video
ese
sobre el
video
griego,
que se
¿no?
encontró de Sorba el Griego. Asimismo, ella asiste al velorio también cuando se ve a ella junto al cadáver de la camarada Nora también. De modo que hay evidencias tan nítidas del cual no ella puede negar. Ahora, cuando en 1991 dirigía la DIRCOTE, ella era una protagonista principal. Mire, a la captura de Yovanka Pardavé, que ella era jefe de Socorro Popular, a la captura de esa organización tan fuerte, tan cruel y tan importante para Abimael Guzmán, para Sendero Luminoso, la que ingresa es ¿quién? Marta Huatay. Y Marta Huatay es abogada, es profesora de filosofía. Marta Huatay no tenía ningún temor en entrar y salir de las cárceles al Poder Judicial. Y nosotros no podíamos capturarla porque no habíamos encontrado en acciones como esta. Pero cuando ella asume el cargo de Socorro Popular, Marta Huatay se encarga de prácticamente organizar las ejecuciones terroristas. Porque Socorro Popular no solamente se dedicó a su primigenia labor, que era de apoyo en personal, de apoyo en municiones, en bala, dar, por ejemplo, internados y cama a los enfermos y alojamiento a los que venían de provincia aquí a Lima. Ese era Socorro Popular. Pero al final Socorro Popular requiere mayor poderío, mayor fuerza, porque ahí lo apoya Zabala Cataño, un delincuente terrorista también que nosotros lo capturamos junto con Yovanka Pardavé en el año de 1991, adquiere una gran fuerza, de modo que ellos también planeaban, dirigían y ejecutaban actos de terror. Por ejemplo, se ha encontrado la documentación, cómo hicieron, cómo planificaron el asesinato de Oreste Rodríguez Campos, que fue
Ministro de Trabajo, ¿no?
rector de Villarreal, ministro, senador en esa
Así
época,
es.
un hombre muy querido del APRA. Y lo asesinaron a él y a su hijo de 22 años que estudiaba quinto año de medicina cuando él regresaba de hacer deportes en su automóvil. Y lo digo así en forma específica porque yo estuve presente en todos estos momentos de la investigación, cosas que nos duelen mucho a ese hombre que era tan bueno, tan noble como su hijo. Y a él y a miles es la conducta de Sendero Luminoso, y en ella participaba en gran parte, en este caso particular, participó ella. También participó en la muerte de el alcalde de Pachacámac, En ese entonces, en las encuestas, siempre hacen encuestas quiénes son los mejores alcaldes de los distritos de Lima. El alcalde Pachacama era de los mejores alcaldes que había, a pesar de que Pachacama es un distrito de menor tamaño, menor densidad poblacional. Sin embargo, a ese alcalde lo mataron. ¿Quién? Sendero Luminoso. ¿Quién? Mata Guatay dirigía todas esas operaciones. No se llegó a probar, no se le llegó a ver, porque ella no era la que ponía la dinamita o disparaba, pero ella era la cerebro, la que conducía, y la mujer de confianza de Abimael Guzmán. En esas fotografías se ven con mucha claridad. Y yo he sido, de Marta Guatay me puso 3 habeas corpus por abuso de autoridad. La otra fue porque dice que le perseguíamos. Recuerdo uno que denunció porque habían 2 detectives que lo perseguían, y cuando se le pregunta a ella cómo eran los detectives, decía que tenían terno azul marino y que se le notaba un bulto en la parte posterior del saco donde llevaba su revólver. Mentira, pues en mi época los detectives tenían que mimetizarse, andaban de si eran jóvenes eran como tipos rocanroleros, de esos tipos que andaban con su sombrero de lana, de esos tipos que andaban con su albor. Así andaban nuestros policías en ese entonces, cuando estábamos en la Iricote, de modo que ya dejamos los ternos. Los ternos claro. Usamos nosotros los detectives en mi época, cuando yo era alférez, cuando yo era teniente. Yo tenía 2 ternos nomás, no tenía ropa de sport, porque ahí nos obligaban a andar con camisa y corbata. Bueno, los tiempos cambiaron y se andaba en esta forma precisamente para mimetizarnos frente a este público. ¿Y por qué era el habeas corpus? Solamente para mantenernos ocupados a nosotros. Y el habeas corpus decía, y lo creo responsable de todos estos hechos que me persiguen, porque me siguieron en el micro, me siguieron en el bus, me llevaron hasta mi casa y me están hostilizando. Y denuncio al director de la DIRCOTE, al director de la Policía Nacional y al ministro del Interior. Y los jueces, cuando reciben esta clase de denuncia, se tienen que actuar dentro de las 24 horas. Y en las 24 horas tenía que yo desfilar, perder medio día con el juez, tenía que ir el director, tenía que ir el ministro. Así actuaba esta Marta Guatay.
Ahora, este es parte, general, este parte del armatoste legal que siempre ha impulsado Sendero Luminoso, ¿no? O sea, no es nuevo. Ustedes desde hace mucho tiempo siempre han trabajado ellos bajo ese esquema, ¿no?
Así, esa era una de sus formas, porque Sendero Luminoso estaba preparado, asesorado, no solamente con gente de gente política para su equipo político, sino con equipo militar y con equipo jurídico. Entre ellas estaba pues Marta Guatay, que pertenecía al equipo de abogados progresistas y defensores de ellos, ¿no?
¿Y cómo observa ahora, usted? Perdón. Sí, lo escucho.
Quería decirle, Marta Guatay, al lado de Marisa Garrido Leca, Marisa Garrido Leca es una paloma, pues, al lado de Marta Guatay, que viene a ser un gavilán, ¿no? Sí, así es más o menos la diferencia.
¿Y cómo está observando usted el papel de las autoridades, el papel de la Procuraduría, el papel incluso del propio Poder Judicial, ¿no? Porque ya son 2 personas excarceladas, ¿no? En un corto tiempo, ¿no? ¿Cómo está observando usted ya desde el ámbito de la seguridad?
Yo noto de que nuestro sistema democrático no tiene la fuerza para ser conservada y cuidada, y que nuestras instituciones son permisivas frente a las maldades, a los que destruyeron a nuestra democracia. Aquellos que nos han golpeado, que nos han hecho pasar hambre, dolor, miseria y pobreza, hoy día a ellos se les disminuyó la condena, hoy día a ellos no se les da ese trato. Y esta es una pena en realidad. nuestra democracia para que se forme un buen Estado, y el Estado para que tenga un Estado de Derecho y para que exista una verdadera institucionalidad, para que este sea un Estado respetable, tiene que poner medidas duras. Y si no, no queremos ir a ese extremo de Singapur, no de sus medidas. Singapur, ahí se mata al narcotraficante, ahí se mata al violador, al desgraciado. Y mira cómo es uno del primer país en el mundo que desarrolla con un orden 100%. Aquí es al revés. Aquí permitimos todo. Aquí no nos llama la atención caminar con una delincuente de esta naturaleza. Esta no mató por celos, esta no mató para ganarse algún dinero. Esta mataron por cientos y por miles. Tenía en su haber miles de personas a quien había que matar, que no lo lograron porque perdieron ellos, sino que lo hubieran hecho. Entonces yo veo un Estado permisivo, un Estado débil, un Estado que no sanciona a sus terroristas. Pero aquí hay una cosa, aquí hay un grupo de gentes peruanas, ellos, que pertenecen a agrupaciones que dicen defensores de los derechos humanos y que luchan y pelean y se esfuerzan para liberar a los terroristas y masacrarlo, castigarlo, a quienes, a los que luchan contra el terrorismo, a los militares y a los policías sobre todo. Señor, hoy día en la cárcel hay generales, coroneles y comandantes de las Fuerzas Armadas y de la policía que están en la cárcel y no salen.
Así es.
Y estos delincuentes a quienes se les ganó la guerra, ellos empezaron a luchar. Sin embargo, están caminando en la calle. Eso es una injusticia.
Así es.
¿Acaso la gente no se está dando cuenta que lo tienen ahí metido al presidente Alberto Fujimori?
Claro. ¿Ya?
Él no mató a nadie. Mandó capturar, lo secuestró, dicen, a Gorriti. Gorriti está vivo. Y sigue en la cárcel. Y estos que mataron. Estos mataron a niños, ancianos, autoridades, a gente de bien, gente que nunca hizo nada. Si mata a un ladrón, bueno, de alguna forma, bueno, mató a un ladrón, pues mató a un asesino, a un desgraciado. No, mataron a gente inocente, ¿no? ¿Y quién propicia esto? Esas sí. Organizaciones, algunas organizaciones de derechos humanos pro terroristas con tendencias comunistas,
claro,
que vienen y acentúan su fuerza aquí, y que esos están dominando por si acaso. Por bien, si acaso. Y
bien, mi estimado.
No estamos distantes de que vuelva nuevamente a repetirse lo que ya ocurrió en la década de 1980.
Bien, mi estimado general Héctor Ioncaro, como siempre muy reconocido por esta comunicación esta mañana con Enlace Regional y RCR. Le agradezco la comunicación. Muy buenos días. Un fuerte abrazo.
Buenos días, señor.
Gracias.